Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves, 18 de junio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El Gobierno ha presentado hoy el penúltimo plan de ayuda a los sectores más afectados por la crisis. Hoy ha tocado al sector turístico. 4.250 millones de euros para intentar relanzar un sector duramente castigado por el coronavirus, claro. Pide este sector más ayudas directas y que se prorroguen los ERTE para que no se pierdan más puestos de trabajo de los que ya se han perdido. El sector calcula que las pérdidas serán de unos 80.000 millones de euros, cantidad muy difícil de asumir por un colectivo que está a punto de ver cómo se reabren las fronteras con todos los riesgos además que ello supone. El plan tiene en principio 5 áreas de actuación. Recuperar la confianza de España como destino seguro, la reactivación del sector, mejorar la competitividad, mejorar también el modelo de inteligencia turística, se dice acertar en la toma de decisiones y acciones dedicadas al marketing y a la promoción. Todo esto, que suena muy bien, claro, muy rimbombante, no acaba de encajar en las peticiones del sector que reclama más ayudas directas. Las agencias de viajes, por ejemplo, han tenido que reembolsar a los clientes los viajes cancelados, a pesar de que a ellas no les llega ese importe por parte de las compañías aéreas u otros proveedores. Te pongo otro caso, el de las aerolíneas. Tampoco están satisfechas. Dicen que el sector aéreo necesita que las tarifas aeroportuarias se reduzcan. El plan del gobierno, un primer paso, es un pasito, pero quieren más medidas ambiciosas. Y están los hoteles, el sector hotelero. Hemos hablado aquí hace un ratito con José Luis Zoreda, vicepresidente de Exceltur. Le daba un aprobado, le ha costado, raspadito al plan del gobierno. Un plan al que le falta contenido, dice, y que no pone sobre la mesa todos los recursos que le hacen falta al sector.
Extender los ERTE hasta final de año costará alrededor de 5.000 millones de euros, que no es baladí. Por favor, inviertan, endeúdense si este es el caso. Si estamos al 120 y hay que llegar al 125, no habrá mejor inversión o endeudamiento que el Estado español pueda hacer que recabar estos fondos necesarios para salvar y rescatar a un sector que está en las últimas.
El sector está preocupado, no es para menos. El verano ya está aquí, la recuperación es posible, pero va a ser muy difícil también. Están muy pendientes, además, como les decía José Luis Zoreda, de que se llegue a un acuerdo para prorrogar los ERTE, pero la reunión de esta tarde entre el gobierno y los agentes sociales, otra vez, ha terminado sin acuerdo. El gobierno ha vuelto a rechazar la propuesta acordada por patronal y sindicatos para que los ERTE se mantengan hasta el 30 de septiembre, como paso previo a una prórroga hasta final de año. La cosa sigue en final de junio, imagínate a estas alturas. Además, existe preocupación porque la apertura de fronteras puede implicar la importación de nuevos casos, más aún con lo que estamos viendo en Alemania o en Pekín, en Irán. Los primeros turistas que han llegado a España han sido alemanes, precisamente, ese experimento que se está haciendo en Baleares, en ese plan piloto de un corredor turístico seguro. En China dicen que el rebrote de la capital está controlado, pero de momento las restricciones continúan. De hecho, hoteles, aeropuertos, colegios y otros establecimientos permanecen cerrados en Pekín hasta nueva orden.
Expósito, la linterna.
Enseguida abrimos tiempo de análisis, tertulia, con Nicolás Redondo Terreros y Antonio Arráez, pero antes terminamos de contar lo que ha dado de sí este jueves, en el que el Rey ha presentado una campaña institucional para fomentar la vuelta del turismo en España. Ha sido en un acto en el Museo del Prado. Carmen Lavallén.
Atraer turismo e inversión a España es el objetivo de Spain for Sure, una iniciativa con embajadores como Rafa Nadal, Sara Baras o Ferran Adrià, que se ha presentado esta tarde en el Prado en un acto presidido por el Rey, quien señalaba que afrontamos momentos cruciales para la futura recuperación económica y social.
No ignoremos las dificultades y mantengamos la voluntad de mejora continua para superarlas. Y no olvidemos nunca que juntos, con realismo y coraje, sabremos salir adelante y colocarnos en el buen lugar que como nación nos merecemos.
La víspera de que se cumplan 6 años de reinado, Felipe VI pedía confianza en la solidez de nuestra economía y de nuestra sociedad y en nuestro futuro para afrontarlo con esperanza y con los mejores valores que nos caracterizan tras el zarpazo inesperado y cruel, subrayaba, de la COVID-19.
Y estamos a poco más de 48 horas de que se reabran las fronteras con los países de la zona Schengen, un momento clave en esta desescalada en el que habrá que reforzar las precauciones para que no entren en España casos importados de coronavirus. Hoy te estamos contando cómo serán los controles que te encontrarás si vas a coger un vuelo. Marta Ruiz.
La nueva normalidad de los aeropuertos pasará por una desinfección constante y profunda para borrar todo rastro del coronavirus. Además, sin que el usuario sea consciente de ello, las cámaras térmicas van a ir registrando la temperatura de todo el que haga uso de las instalaciones. Se acabaron las aglomeraciones en zonas de embarque, facturación o controles de acceso porque va a haber límite de aforo y señales que nos van a invitar a mantener la distancia de seguridad. Quien venga en un vuelo internacional va a tener que rellenar un formulario que va a permitir su localización en caso de ser necesario. También en los aviones se va a controlar la temperatura de los pasajeros.
Más cosas. La Comisión para la Educación y la Cultura de la Conferencia Episcopal se ha posicionado hoy sobre la llamada Ley Cela que se tramita en el Congreso de los Diputados. Tras examinar con atención el actual texto, los obispos insisten en la necesidad de proteger y promover el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza. Nacho de Gamón.
Sí, piden que la nueva ley recoja las consecuencias de estos principios. En primer lugar, respetando los derechos de los padres, pero también señalan considerando el concepto de demanda social. Monseñor Alfonso Carrasco es el presidente de la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura.
Que se mantenga la demanda social en los diferentes momentos del proceso educativo. En la elección del centro escolar, en el poder hacerlo de manera no discriminatoria con respecto a quien elige un centro estatal, en la libertad de creación de centros, en la igualdad de trato por parte del Estado, por ejemplo.
Los obispos de la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura también lamentan que esta ley arrincone la asignatura de religión. Recuerdan que la Constitución recoge como principio educativo la formación integral del alumno, algo que incluye la dimensión moral y religiosa de la persona, un ámbito en el que se mueve esta materia.
Y este jueves también es noticia un vídeo que seguramente te haya llegado a través de las redes sociales. En la grabación se ve una galería de tiro y un hombre disparando contra fotografías de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, entre otros miembros del gobierno. Moncloa ha puesto ya en manos de la justicia las imágenes que han provocado la condena de todos los partidos, claro. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno ha movilizado con celeridad a la Abogacía del Estado, a la Fiscalía y a las Fuerzas de Seguridad para identificar a los autores de la grabación en el que un individuo dispara contra 5 dianas con sendas fotografías de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Irene Montero, Fernando Grande Marlaska y Pablo Echenique. La secuencia de una 30 segundos simula una suerte de juicio sumarísimo en el que, después de que un sujeto pregunte al resto por la sentencia, el que tiene una recortada abre fuego contra las imágenes.
¡Sentencia!
El vídeo ha circulado con profusión en las redes sociales e incluso ha sido difundido por varios miembros del gobierno, dándole de inmediato connotaciones políticas. La Moncloa, además de trasladar su repulsa y condena, ha advertido contra unos hechos que alimentan a los sectores más ultras de la sociedad. Los autores se enfrentarían a un supuesto delito de odio.
Mientras tanto, en el Congreso, los grupos independentistas siguen a lo suyo. Tras intentar abrir una investigación parlamentaria al rey Juan Carlos por las comisiones supuestas del AVE a la Meca, ahora apuntan a Felipe González. Quieren esclarecer los crímenes del GAL. María Daván.
Bildu, el PNV, el BNG y los independentistas catalanes exigen esclarecer lo que llaman uno de los pasajes más oscuros de la historia de la democracia española. Piden verdad, justicia y reparación para las víctimas de los GAL, porque aseguran las responsabilidades políticas de los gobiernos de Felipe González en este tema nunca fueron asumidas ni depuradas. La impunidad fue y es, dicen en su escrito, absoluta, y no descartan por ello enviar las supuestas conclusiones a las que podría llegar esa comisión al Ministerio Fiscal. Pero esta iniciativa está condenada al fracaso, ya que tanto PSOE como PP se han mostrado en contra de reabrir este tema.
Y terminamos en Estados Unidos, donde la justicia ha dado un varapalo a Donald Trump en su política contra los llamados Dreamers. El Tribunal Supremo ha frenado la deportación de 700.000 inmigrantes que llegaron a Estados Unidos cuando eran menores de edad. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Importante revés para la política migratoria del presidente Trump. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos rechazaba por 5-4 terminar con el programa que protege a los inmigrantes que llegaron siendo menores de edad a los Estados Unidos, los conocidos como Dreamers o soñadores.
Pero en sí es una victoria para nuestra comunidad y especialmente para nosotros como jóvenes inmigrantes.
Sonrisas como la de Alejandra a la puerta del Tribunal Supremo, nada más conocerse la noticia. Se calcula que 700.000 jóvenes se benefician de este programa, DACA por sus siglas en inglés, aprobado por el presidente Obama en el año 2012.
Gracias a DACA yo he podido trabajar, estudiar, graduarme de la universidad, comprar un carro y poder hacer muchas cosas que no podía hacer sin DACA.
La sentencia del Supremo alega que el Departamento de Seguridad Interior no siguió los procedimientos legales indispensables para lograr la derogación de este programa.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Nicolás Redondo Terreros y con Antonio Arraez.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Antonio Arraez. ¿Qué tal, Antón? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches, saludos a todos.
Con Nicolás Redondo Terreros. Nico, ¿cómo estás, amigo?
Hola, buenas noches, bien. ¿Y vosotros cómo andáis?
Pues aquí andamos, currando un poquito, la verdad. Bueno, que bien. Somos unos absolutos privilegiados.
No tengas duda.
Visto cómo están los sectores, visto cómo está el sector turístico con los que acabo de hablar, visto la cantidad de gente con ERTES y que todavía no saben nada de qué les va a pasar mañana, y no te digo las colas, buah, fíjate, yo os lo digo sinceramente, fíjate que nos gusta salirnos del politiqueo patrio, pero voy a empezar por ahí, Antonio, Nicolás. Una de las claves de este futuro, en lo personal y por supuesto en lo profesional, es cómo vamos a compaginar la sociedad española, los que tengamos la suerte de seguir currando y disminuir nuestra capacidad de ahorro poco más, y la gente que lo va a pasar, que lo está pasando francamente mal, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que es complicado y sobre todo hay una incertidumbre de cara a los meses, pues yo te diría que casi de aquí a final de año, porque hay muchos sectores que no pueden empezar a funcionar. Yo, cuando hablábamos, por ejemplo, del tema del turismo, que lo habéis estado informando en el avance, claro, yo me estaba preguntando, ¿yo me iría mañana a Roma? Y si yo no me iría mañana a Roma porque me cuesta un dinero.
Van a venir aquí los italianos.
Van a venir aquí los italianos, los alemanes. Claro, vienen los alemanes a Mallorca, que conocen, controlados, miles. Recordemos que España es un país de millones de turistas que vienen a vernos, no miles. Con lo cual, miles es nada. Entonces, claro, hasta que no encontremos una solución médica que pasa necesariamente por un medicamento que de verdad cure la COVID, o bien una vacuna, que bueno, se está hablando de que sí, noviembre, octubre, finales de año, diciembre, no se sabe, pero que en cualquier caso esta primera vacuna tampoco es posible que solucione del todo el asunto, pues la verdad es que la economía no puede despegar. Entonces, claro, los empresarios ahora, yo les entiendo perfectamente, piden ayudas al Estado, pero claro, lo que se ayude va a venir en parte de Europa, pero el resto viene de los impuestos de todos, y hay que ponerlos. Igual que se ayuda al trabajador, hay que ayudar al empresario, porque al final todos nos necesitamos. Porque claro, la situación es muy complicada. Si tú anuncias un plan de turismo cuando sabes que es muy difícil que el turismo se reactive, y cuando a la mínima rebrote que haya en cualquier sitio, pues la incertidumbre va a volver entre nosotros.
Claro,
claro. Ese, yo creo que lo hemos hablado en alguna otra ocasión. Yo desde luego he hecho alguna referencia al asunto, ¿no? El objetivo de mantener el turismo es imposible, tal como se ha planteado la cuestión y como estamos viviendo. Claro, estamos hablando de miles de alemanes, podemos hablar hasta millones, que al final nos movamos entre el exterior y el interior en España, pero claro, el turismo español es de varias decenas de millones. Entonces, claro, y además es una de las partes fundamentales de nuestra economía. Es que esto es lo que Garzón, el de Izquierda Unida y muchos otros, no han entendido y han despreciado además. Claro, pero el sector del turismo, con todo lo que implica de servicios, de viajes, de todo esto, que es un paquete amplísimo, es una de las fuentes fundamentales de este país del que estamos orgullosos y que está entre los 15 primeros del mundo, ¿no? Y ahora está absolutamente en quiebra. Por eso necesitan los empresarios ayuda y colaboración. Y yo estoy convencido que el gobierno, dentro de sus posibilidades, claro, ha hecho lo que ha podido. Pero no va a ser suficiente. Y lo que venga de Europa será bienvenido, pero del interior poco más se puede sacar. Es que los ciudadanos españoles, hasta los que tienen trabajo, están en una situación difícil y complicada. No digo el porcentaje mínimo de afortunados que no tienen problemas, pero la mayoría, aunque puedan mantener el trabajo, aunque no estén en un ERTE, aunque no estén en el paro, el aumento de la presión fiscal les puede destrozar, y los negocios que acaban de volver a empezar a salir, si se les presiona más fiscalmente, es una situación diabólica para el gobierno, para el país primero, que es lo más importante, para el gobierno también. Por eso es necesario quitar del escenario la política pequeña, el sectarismo. Por eso son necesarios los grandes pactos que tiene que liderar el gobierno. A mí, por cierto, quiero remarcarlo, seguro que tú lo ibas a hacer también, Expósito, me parece muy importante la aparición del rey hoy, del jefe del Estado.
Abanderando en el Museo del Prado esta tarde.
En el Museo del Prado, que es nuestra joya, nuestra referencia, lo más importante, como decía Azaña, más que la monarquía o la república, lo importante es el Museo del Prado, efectivamente, con las meninas, ese cuadro extraordinario detrás, me parece que era. Bueno, es muy importante que el jefe del Estado esté liderando en el ámbito que le corresponde este sí. Reto, ¿no? Porque es un gran reto.
Mira, hago un pequeño paréntesis. Yo he tenido ocasión de visitar en estos últimos días dos veces la exposición El Reencuentro en el Prado. Hasta el domingo solo podíamos ir los madrileños, claro, porque esto está cerrado. El primer día estuve con el director del museo, los dos solos. No te puedes imaginar. Íbamos Rubén, hombre, Miguel Falomir y yo.
¡Buah! Hay cosas que no se cuentan.
Claro. ¿No? Amigo, no, claro, emití el reportaje aquí. Ya lo sé. Luego fui a la semana siguiente, el jueves pasado, fui con la familia. Esa sala donde están las meninas, por primera vez, junto en la misma pared, las meninas, los borrachos de Velázquez y las hilanderas. Y toda la relación de los enanos, los bufones, bueno, y con luz natural. Porque claro, la galería principal de ese palacio, del museo, está con la luz natural. Hemos visto muchos cuadros tipo Las Tres Gracias o Saturno, con luz natural. No os podéis imaginar qué bonito. Increíble, ¿verdad? Aprovechad, id a verlo. Está hasta septiembre. Bueno, ya, cierro el paréntesis. Oye, volviendo al asunto económico. Capítulo ERTES. Pedro Sánchez hoy.
Los ERTES han venido afortunadamente para quedarse. Creo que es un elemento de flexibilidad, un elemento de adaptabilidad ante circunstancias exógenas como las que nos ha ocurrido con esta crisis, que supone una alternativa al despido.
¿Cómo le gustan las polisílabas? Circunstancias exógenas. Me dice así, tofinolis. La verdad es que esto de los ERTES no han venido para quedarse, no han venido, han caído del cielo en un platillo volante. No. Formaban parte de la reforma laboral del año 2012 de Fátima Báñez.
Es que ese sería el titular con un poco de maldad, ¿no? Pedro Sánchez apoya la reforma laboral del PP.
Sí, por lo menos este capítulo, ¿no?
Eso podría ser. La verdad es que está siendo una solución importantísima, tanto para los trabajadores como para los empresarios. De hecho, ayer se pusieron de acuerdo la patronal y los sindicatos y le hicieron una oferta común al gobierno, que todavía no han cerrado ni siquiera esta tarde, pero están obligados a llegar a un acuerdo y lo tienen que conseguir. Claro, aquí es comprensible la actitud de todos, la actitud de los sindicatos, porque están defendiendo que los trabajadores no se queden en el paro con una incertidumbre, que las empresas puedan mantener la persiana, si no abierta, al menos medio abierta, y no tengan que cerrarla del todo. Y luego, claro, el gobierno, que en principio ha tirado del ERTE como una solución muy útil, claro, el problema que tiene es que el ERTE son 5.000 millones de euros entre lo que tiene que pagar el Estado y entre lo que no recauda al mes. Pues claro, esto es muchísimo dinero y lo que quiere de alguna manera es reactivar. Y esa es la discusión que ahora mismo tienen, que no sé cuál va a ser la solución, porque posiblemente todos tengan razón y los ERTEs que lo está cobrando la gente que lo necesita y se está ayudando a las empresas que lo necesitan, pues en unos meses o en un año o cuando sea, pues lo tendremos que pagar todo. Pero es que no hay una solución y es la mejor que han encontrado, que a mí me parece buena.
Yo estoy de acuerdo y no sé por qué no se puede reconocer que efectivamente el ERTE es una figura tipificada en la reforma laboral de Fátima Báñez, ¿no? está bien, y es verdad que en este momento de crisis brutal, terrible, pues nos ha salvado. Ahora bien, nos salva temporalmente, por eso es un ERTE, quiero decir, al final,
como su propio nombre indica,
claro, efectivamente, al final, efectivamente, al gobierno le supone al Estado le supone un coste terrible. Los sindicatos quieren efectivamente defender los derechos de los trabajadores y el empresario tiene que decir, tengo que tener expectativas, si abro el negocio tengo que poder vender y si no puedo vender no puedo abrir el negocio. ¿Cómo lo hacemos? Claro, esta es la inteligencia, este es el arte del pacto, del acuerdo. Sobre las grandes cosas, bueno, es fácil pactar. Fíjate que es cuando se habla de, bueno, el ingreso mínimo vital. Bueno, pues en eso estábamos de acuerdo todo el mundo. Ahora no. El pacto, el acuerdo, la capacidad de sintetizar posiciones diferentes se complica, es más difícil cuando las alubias son concretas, cuando el plato es muy determinado, cuando las porciones de la tarta están ya repartidas, ¿no? Y esta es la inteligencia que esperamos todos del gobierno, de los empresarios y de los sindicatos, ¿no?
De todas formas,
y sería también bueno de la oposición, en los términos que le correspondiera, claro.
Si me aportáis un matiz, lo que está claro es que lo que se ha pasado es que a los empresarios les han dicho, oiga, usted pone un negocio que si lo tienes durante muchos años y te ha dado unos beneficios, puedes tener un mayor colchón. Y si lo has abierto hace 6 meses, un año, dice, usted pone un negocio y ahora lo va a cerrar, pues aproximadamente un año. Es posible que pase un año hasta que podamos volver, claro, a una actividad normal, con lo cual es muy difícil que las empresas puedan sobrevivir. Ahora, esto es un grandísimo debate, porque aquí el Estado es fundamental. Y lo digo porque hay muchas veces que el Estado no se quiere que participe. El Estado, el liberalismo lo que dice es cuanto menos Estado, mejor. Bueno, pues ahora hasta los empresarios necesitan de Estado, que está bien, pero que yo invito a la reflexión.
Ahora, y un último apéndice.
Sí.
¿Cómo sería el futuro próximo si no estuviéramos en la Unión Europea? Porque tenemos la esperanza de que al final habrá una negociación y con las condiciones que sea habrá más capacidad económica.
Apoyo, hombre, esto
es. Ahora, estos que están en contra de la Unión Europea, estos que están con una relación amorosa condicional con la Unión Europea, estos que dicen que mejor hay que reformarla o que mejor
estos
fuera...
¿Estos te refieres a la mitad del Consejo de Ministros?
Pues algunos sí, claro, sí, claro, sí. Claro. Bueno, los extremos del espacio político son muy, tienen unas posiciones muy, muy contrarias a la Unión Europea. Bien, es que esto sería imposible que lo soportara España sin la Unión Europea.
Mira,
tengámoslo
hoy,
en cuenta.
Hoy he leído unas declaraciones de Enrico Letta, que fue primer ministro circunstancialmente. Es un tipo de primera, yo lo conozco relativamente bien. Y decía algo así como, Europa va a salir de esta gracias a que no está el Reino Unido.
Sí, el titular,
es buenísima, sí. Es buenísima la frase. Es buenísima. Con estos dentro estaríamos todavía aquí. Bueno, pero en fin, ojalá. Oye, hablando de una polémica antes de irme a Publi, escuchad lo que ha dicho Fernando Simón hoy sobre el número de muertos, que a mí me sigue poniendo la piel de gallina.
Tenemos un porcentaje importante, alrededor de 28.000. Mañana daremos datos más fiables y más seguros, pero alrededor de 28.000 fallecidos. Pero todo el resto se han curado o están con sintomatología leve en casa.
No es verdad. O sea, es que no entiendo el porqué. O sea, no entiendo el porqué de la mentira. Lo saben todos. Las funerarias, los registros civiles, los juzgados, las aseguradoras. Todos. ¿Por qué? ¿Lo podéis entender?
Bueno, yo sé por qué lo hace Simón, pero
lo que
pasa es que yo creo que debería de haber una diferencia entre lo que diga el gobierno y lo que dice Simón. Lo que está diciendo Simón es la forma oficial, desde la OMS hasta el Centro Europeo, de cómo se recuenta, que es la gente que ha tenido la prueba. Entonces, científicamente el resultado serán los que nos den cuando terminen de sumar y restar, los que nos digan mañana. Perfecto. Ahora, eso es lo que dice Simón basándose en la manera de contar, que incluso no es propia española. Bien, ahora, al margen debería haber una voz política del gobierno que diga, miren, efectivamente, si contamos según lo dice Europa o según dice la OMS, nos salen 28.000, pero la realidad es que hay 44.000. Esta es la realidad. Y nosotros, como gobierno, asumimos los 44.000, los 46.000. Es muy difícil cerrar esa cifra, pero es la que más se aproxima a la verdad. Entonces yo diferenciaría entre lo que dice Simón, que es un dato, entre comillas, científico, según unos parámetros, y la realidad que vivimos, que son la suma de sentido común entre los que murieron el año pasado, los que han muerto este año, y nos salen
aproximadamente
45.000, los que sean. Y esa cifra creo que sería bueno que la asumiera el gobierno.
Es que cuando dice Pedro Sánchez, vamos a hacer el homenaje de los 27.000, dices, ¿perdona?
Ese es el error. Yo creo que a Simón hay que reprochárselo más a Sánchez que a Simón.
Nicolás.
Estoy de acuerdo. Se equivocan en una cosa, es la posición de Simón. Él dice, se supone lo que tiene que decir, porque muchas veces no creas que es fácil entenderle a Simón. Es más fácil entenderle a Simón que a la ministra Montero, pero también tiene sus dificultades.
Sí, bueno, tampoco ha puesto el nivel.
Claro, ¿no? Bueno, hoy Arcadia Espada tiene un artículo brutal, magistral en el que no ha escrito nada.
Sí, sí, él dice, explicaciones de la ministra portavoz al número de muertos. Y nada más pone
esto. Y como decías, Antonio, bueno, pues con las dificultades que sea, si todo el mundo sabe el drama que hemos vivido, pues asumamos la realidad sociológica, ¿no? Luego, la ONS tiene unos parámetros, bien, estos son los que son y aceptémoslo. Pero luego existe esa realidad sociológica que está en la mirada de cada uno después de salir de casa, de encontrarse con los amigos, de saludar en el trabajo. Tengamos esa especie de impulso para reconocer la magnitud de lo que ha sucedido, ¿no? Y esto yo creo que es muy importante y también tiene que ver, claro está, con las cifras, ¿no?
Está levantando la mano Belén Montes, ¿no? Hola, Montes. La he pillado. Literalmente. Ahora estará corriendo histérica, perdida, diciendo...
¡Este me tenía!
Pues la había avisado. Lo siento mucho, pero la he avisado. Hola, Belén Montes.
Hola, Ángel Expósito.
¿Te había avisado sí o no?
No.
¿Perdona?
Yo no he recibido ningún mensaje.
¿Perdona?
Hemos quedado en que me enviabas un WhatsApp. No lo he recibido.
Mira, ahora mismo tengo...
Estoy indignada.
Estoy muy triste. 22:27, ¿vale?
¿Qué hago con esta tristeza?
A las 22:25 te he mandado un WhatsApp diciendo, ya, cuando termine ahora, Nicolás.
No me lo creo.
¿No? Pues lo vas a ver. ¿Lo vas a ver en tu reloj? Lo vas a ver en tu reloj.
¿Qué reloj?
En el reloj de tu teléfono. Venga, dale al Leroy Merlin, anda.
Yo creo que en los últimos meses nos ha servido para valorar un poco más nuestro hogar. No sé si valorar nuestro trabajo, Ángel, pero sí nuestro hogar, nuestro barrio y ciudad, nuestros negocios. Y hemos conocido unos datos de Leroy Merlin que van en esa dirección. Porque con 30 años en el mercado, Leroy Merlin representa el 0,28 del PIB español, tributando en España 315 millones de euros y aportando algo más que dinero: sensibilización ambiental en los coles, mejora a hogares en riesgo de exclusión social, 2.300 en 2019, y ayuda con la integración sociolaboral de personas con discapacidad, un 2,3% de su plantilla.
Oye, te acabo de mandar el pantallazo a ti y a Antonio Moro.
No,
¿vale?
Es que no me he enterado, como estaba leyendo si estamos, un texto muy interesante.
Claro, pues, a ver si estamos más atentas, ¿vale? Venga, adiós.
Me muerdo la lengua.
Adiós, sí, pues muérdete y te envenenas.
Escríbenos en Twitter en @expositocope, en @linternacope, en facebook.com/lalinterna
o mándanos un mensaje de voz al 600-54-45-55.
Si unes tu ayuda a la de los demás,
esa ayuda se convierte en fuerza.
Y esa fuerza se transforma en esperanza. Juntos estamos acogiendo y ayudando a más de 130.000 inmigrantes. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. No pagarás más ni te devolverán menos. Por tantos.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio.
Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Las fotos que saques a partir de ahora ya no serán solo fotos. Con tu Huawei P40 Pro, haz que la foto de esa primera cerveza con tus amigos sea inolvidable editándola con Golden Snap. O utiliza el modo nocturno para capturar cada detalle de ese anochecer que hacía tiempo que no veías. Huawei P40 Series. Libera tu inspiración. El futuro empieza hoy.
Es el momento de seguir hacia adelante. Muchas cosas serán diferentes. Otras no cambiarán. Hace más de 130 años nacimos como un banco de empresas, para acompañarlas, con el compromiso continuo de nuestros gestores, estar con quienes crean empleo. Y este es su momento. Una empresa es sus trabajadores y la economía de un país, la suma de sus empresas. Es el momento de las empresas. Sabadell, estar donde estés.
En Securitas Direct queremos contribuir a volver a la normalidad de la mejor manera que sabemos. Dándote la tranquilidad de que estés o no estés en casa, tu hogar está protegido. Si necesitas instalar una alarma en tu hogar, tu segunda residencia o tu negocio, estamos disponibles para ti, como lo hemos estado siempre. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ratico para el análisis con Nicolás Redondo Terreros, con Antonio Herráez. Os voy a poner un audio, Nico, Antonio. Esta mañana he estado aquí con Herrera en COPE, José Manuel Rodríguez Uribes. Es ministro de Cultura y Deportes. Conviene recordar que este señor fue eurodiputado en la Asamblea de Madrid, antes de ministro, pero antes, con Pérez Rubalcaba, Alfredo, que en paz descanse, como ministro del Interior, el señor Rodríguez Uribes fue director de la Oficina para las Víctimas o delegado para víctimas del terrorismo. Digamos que sabe de qué va el tema. Herrera le ha preguntado en un momento determinado por cómo ve él, con esa experiencia y sabiendo lo que sabe del percal, el acercamiento, los pactos de PSOE con Bildu, con Batasuna. Y este señor ha respondido esto.
A veces la política tiene estas cosas muy difícil de explicar a personas que han sufrido directamente en sus carnes ese daño. También le diré que, bueno, pues que afortunadamente esto se superó, ¿no? Y que ahora estamos en otro momento. Lo que tenemos que hacer también, entre todos, es pedagogía. Yo tampoco exageraría las cosas, porque a veces el recorrido de un acuerdo concreto pues es el que es.
Un segundo corte, hablando precisamente de la exageración de las cosas.
Tampoco exageraría las cosas, porque a veces el recorrido de un acuerdo concreto pues es el que es. Lo demás, pues bueno, pues forma parte también de los cálculos numéricos para llegar a acuerdos y apoyos en un determinado momento.
La política tiene estas cosas. Es difícil de explicar a quien lo ha sufrido en sus propias carnes. Hay que hacer pedagogía. Y es una cuestión numérica. Joder. Nicolás.
Bueno, no, es sencillamente hay cosas que son inexplicables, ¿no? Pero no para las víctimas.
No, no, claro.
Para cualquier persona honrada y decente. Quiero decir, el pacto con Bildu, como por los hechos ha reconocido el Partido Socialista y el Gobierno, fue un error mayúsculo. No se tuvo que hacer nunca. Fue un desastre, desde un punto de vista político y desde un punto de vista, sobre todo, moral. Bildu es un partido legal. A mí no me cabe ninguna duda. porque lo legalizó el Tribunal Constitucional, pero no es un partido como los demás. Bildu no ha rechazado el terrorismo. En cada homenaje a los presos de ETA, Bildu quiere recobrar, quiere fortalecer, quiere darle energía al relato de los últimos años de la banda terrorista ETA. Y por lo tanto no es un socio normal ni en el Congreso de los Diputados, ni en Navarra, ni en ningún sitio, en ningún lugar para el Partido Socialista Obrero Español. Y esa es la política. Es verdad que tiene que ser pragmática. Estos que levitan entre los principios suelen ser un desastre. Tiene que ser pragmática. Pero tiene sus líneas, tiene sus límites, tiene sus fronteras. Y, a mi juicio, Bildu es una frontera. Por cierto, yo no sé si lo ibais a comentar, me parece injusto, cobarde e inútil la declaración que han hecho algunos dirigentes socialistas vascos contra Felipe González, por lo que ha salido sobre de un acta de la CIA, cosa que ha aprovechado, por cierto, Bildu para hacer su juego político, ¿no? Bueno, es que esto es así y no lo puede explicar el ministro de Cultura y no lo puede explicar nadie bien, porque es inexplicable.
Antonio.
Vamos a ver, yo creo que del pacto de Bildu para que se estuviera en la prórroga del estado de alarma fue un error político por inútil, por inapropiado, porque se reflejó la manera de acordar del PSOE de Sánchez, que es que acuerdo lo que sea, luego no voy a cumplir, me da igual, y fue un error. Pero dejó un mensaje, y es que el PSOE está dispuesto a entenderse con Bildu. Ese mensaje quedó...
¿Que había alguna duda después
clarísimo.
De Navarra?
Bueno, pero en lo de Navarra era la autonomía, era otra cosa quizás, pero ya no habría pero, dudas si quieres, pero
Antonio,
eso lo subrayó.
Navarra es mucho más que una comunidad autónoma, ¿eh?
Sí, absolutamente, absolutamente. Si no digo que no sea importante, pero sí que es cierto que a nivel municipal, que a nivel autonómico se pueden entender ciertos acuerdos de manera más amplia. Ahora, a nivel nacional, el PSOE, el que ya no tiene el compromiso, el que puede decidir, decidió que se podía pactar con Bildu. Y lo que luego se criticó es que era innecesario, que era la reforma laboral que iba a ser parcial. Es decir, pero no se dijo, no es que nos hemos equivocado, no queríamos pactar con Bildu. No, se dijo que no habían pactado con Bildu la reforma íntegra de la reforma laboral. Pero que sí que estaban de acuerdo en pactar con Bildu, que cuentan con Bildu. Y ese es un mensaje, eso es una opción que ha tomado el PSOE de Pedro Sánchez. Yo pienso que con la trayectoria del Partido Socialista, que le voy a contar yo a Nicolás, en Euskadi y en España, bueno, pues todavía no ha llegado el momento en el que se pueda, desde mi punto de vista, llegar a un acuerdo el PSOE con Bildu como si no hubiera pasado nada. Yo creo que hay que tener memoria. Yo creo hay un sector en el PSOE que son los que defienden que a Bildu hay que integrarlo, pues por eso, como bien ha dicho Nicolás, es un partido legal y es un partido que se presenta a las elecciones, que obtiene sus diputados y que hay que combatirlo con las ideas. Pero es un partido que todavía se dedica a molestar. Por ejemplo, cuando tiran pintura en la casa de la secretaria general del PSOE, pues dicen que rechazan, pero no condenan. Y hacen de eso una tesis doctoral. No, nosotros rechazamos, no condenamos porque es lo que quieren que digamos y no vamos a condenar porque no nos da la gana por no decir otra cosa. Entonces, claro, pues oye, nosotros hacemos el esfuerzo de integrarles. Hacemos el esfuerzo de poco a poco y con el máximo respeto a las víctimas del terrorismo todavía vivas, que es imposible que olviden y que perdonen, porque es imposible, al que pedía un familiar, a un amigo, es imposible. Bueno, pues Bildu está en las instituciones, pero claro, oiga, nosotros damos todo esto y ustedes no pueden utilizar, por ejemplo, la palabra condenar cuando se ataca o se acosa a una dirigente política del PSOE. Pues hombre, yo creo que es un error y el mensaje está claro, es decir, que el PSOE de Sánchez sí que se puede entender con Bildu. Hoy el ministro, pues efectivamente, ha querido, porque claro, aquí el problema de los dirigentes socialistas es que muchas veces, de los socialistas y de todos los políticos, muchas veces tienen que defender cosas que ni ellos mismos se creen. Entonces, claro, defender el pacto con Bildu, pues es que es imposible, a poco que tengas buenas memorias. Por eso se ha liado y ha dicho lo que no quería decir y al final es como que le daba lo mismo una cosa que otra. Sí, cuando yo creo que, por lo que le conozco, no, yo creo que no piensa lo que ha dicho.
Lo que sucede es que en cuestiones políticas del día a día pueden suceder, se pueden provocar acuerdos que sean de difícil explicación. Pero yo vuelvo a la tesis de los límites. A mí lo de las líneas rojas no me gusta, porque cuando puedes emplear una palabra, mejor emplear una que no dos, ¿no? Entonces, yo vuelvo a los límites. Es que la política tiene sus límites. Y el Partido Socialista tiene que establecer sus límites. Y si no, se los establecerá la realidad. Es decir, la señora Lastra llegó a un acuerdo con Bildu, que, por cierto, que no lo van a cumplir. Eso me parece claro. Pero Bildu no es un apoyo sustancial para el gobierno de Sánchez. No van a poder aprobar los presupuestos con Bildu. No van a poder hacer la gestión del turismo con Bildu. Bildu, RC, el propio Podemos, son partidos de discurso ideológico, no de gestión. Y además el discurso de dos, por lo menos, de Bildu y de RC, es un discurso radicalmente contrario no solo a la Constitución del 78, sino a España. Entonces, es muy complicada la alianza. ¿Cómo lo explicas esto? Si viene un noruego y es más difícil que le expliques nuestra política que nuestras cuentas.
Lo que pasa es que el discurso del PSOE de Sánchez hasta ahora ha sido, bueno, nos entendemos con Esquerra, pero yo creo que hay un paso entre Esquerra y Bildu enorme.
Sí, sí,
porque,
sí, sí.
Porque Bildu es el partido político que durante muchos años, es cierto que es una coalición, que hay algunos que no venían de ese mundo, todo lo que nos quieran contar, pero hay mucha gente que viene de Antigua Batasuna directamente. Y la cabeza visible.
Yo reconozco la diferencia, estoy de acuerdo en esa diferencia. Estaba hablando de discursos contra la Constitución, contra la propia España, claro. ¿No? pero luego son diferentes. Sí.
Claro, políticamente tú con Esquerra, bueno, pues puedes criticar que se entiendan o pueden criticar que estén en su mano. Yo creo que, por ejemplo, pues con lo de la mesa de Cataluña, que a mí no me entusiasma, pero bueno, yo lo que quiero es ver los resultados, es decir, quiero ver qué se acuerda para poder criticar o no lo que se acuerde. Pero bueno, se puede hablar, tienes una necesidad después de unas segundas elecciones, pero Bildu es otra cosa. Bildu, es que insisto, es que no condena, es que rechazan, que es que no es lo mismo. Entonces,
¿y sobre, Antonio, sobre el asunto de Felipe González, la que se está montando ahí en medio?
Pues mira, sobre el asunto de Felipe González, yo creo que Felipe González, que pudo cometer sus errores, ahora vienen los de la CIA y descubren unos papeles y volvemos al señor X, ¿no? Que todos recordamos que durante muchos años en España fue un gran debate. Hubo políticos, Barrio Nuevo, ministro del Interior, que fue juzgado y condenado por el secuestro de Segundo Marey. Entonces, yo creo que hay que saber pasar página y hay que valorar. No es el momento de hablar del señor X, de Felipe González. No ha quedado demostrado judicialmente que Felipe González fuese el señor X. El informe de la CIA apunta a eso. Es cierto que tachan el nombre del soplón. Eso al final no es más que una información objetiva, subjetiva de quien se la cuenta a la CIA. Pero ya esa página también hay que pasarla. Y yo creo que la trayectoria de Felipe González es más importante que enquistarse. Yo, fíjate, estratégicamente entiendo que Bildu juego con ella. Lo que no entiendo es que no se defienda desde el PSOE.
Yo también. Eso
es lo que
mañana,
no entiendo.
Yo mañana saco un artículo en defensa del PSOE, pero que es sobre este asunto, porque me parece realmente llamativo.
¿Los años efectivamente, en el mundo, Nicolás?
No, en el mañana en el Confidencial. Porque era muy urgente y lo llevo al Confidencial. Pero claro, lo que estábamos comentando, ¿no? Vamos a ver, esta es un acta, por cierto, desde hace varios años.
84.
Conocía, sí, sí, y se conocía hace unos cuantos años la nota de la CIA. Bien, y a mí no me importa mucho lo que haga Bildu. Me importan más otros partidos, además del PSOE. Porque quiero decir, yo no sé si a algunos dirigentes del Partido Socialista les puede dar lecciones Podemos. A mí no. Es decir, a los abogados de ETA se les encontró, a los detenidos, los teléfonos de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias estaba en las Enrico Tabernas. Pablo Iglesias no le hemos visto en su edad adulta asistir a un funeral y a una manifestación en contra de ETA. Este señor, ni ninguno de los entornos, una lección al PSOE, ni una. Pero tampoco el PNV, que le oí el otro día grandilocuente a Urkullu hablando que había que investigar todo. Si hay que investigar todo, lo investigamos. También su comportamiento. Su comportamiento en relación con el impuesto revolucionario, el de su partido, digo. Por ejemplo.
Con el árbol y las nueces.
Claro. Si quiere todo, todo. Y eso también me preocupa. Ahora, ya lo que me sorprende es que los dirigentes socialistas se dejen dar, algunos, se dejen dar lecciones.
O cuanto menos se callen.
Bueno, sí, sí, eso es. Muchos se callan y algunos se dejen, se sientan influidos.
Hombre,
por partidos de este tipo. Oiga, mire usted, que me lo digan otros, puede ser, pero ustedes, ni una broma, ¿no?
Cuando hablabas del discurso de Pablo Iglesias, me estaba acordando el discurso en el Congreso de los Diputados cuando habló de la cal. Acordaros que estaba Pedro
Sánchez. Sí, yo he puesto el corte antes, ¿eh?
Claro, claro. Es decir, si es que la actitud de Pablo Iglesias es la que es. A mí insisto en la idea de que no defiendan desde el PSOE a Felipe González, porque los políticos, Nicolás, se saben defender. Es decir, un político le puedes preguntar una cosa y responder otra, y es muy fácil defender la trayectoria política de Felipe González con muchísimas páginas en negro, si se quiere, decisiones equivocadas,
claro.
pero no se puede hacer ahora hacer oposición con el tema de Felipe González. Se puede analizar el tema de los GAL de manera casi histórica. Estamos hablando del año 82 cuando gana las elecciones y de los siguientes años. Luego, bueno, pues el discurso del gobierno de Felipe González era que eran ellos los que habían acabado con el terrorismo de Estado. Bueno, eso es política, eso es historia, eso se puede analizar, pero se puede analizar con todo el contexto. Hay que recordar cómo estaba Francia. O sea, hay que hablar en profundidad de todo lo que sucedió entonces. Ahora, que te salgan desde Bildu, que te salgan desde Podemos, o que te hagan oposición en estos momentos, en el 2020, sobre Felipe González, y que no haya nadie que defienda a Felipe González, pues bueno, es llamativo.
Cuanto menos. ¿Está por ahí Julio César Herrero?
Está.
Hola, Julius.
¿Qué tal, Ángel?
Aquí andamos.
Buenas noches, Nicolás.
Buenas noches.
Buenas noches, Antonio.
Buenas noches, caballero.
Hola, bueno, hoy hemos, tras el homicidio de un ciudadano norteamericano de raza negra a manos de la policía, sabéis que hay estatuas de personajes históricos a los que se ha etiquetado de esclavistas, que han sufrido actos de vandalismo en diferentes lugares, y hoy hemos conocido que en California va a ser retirada del Capitolio una estatua de Isabel la Católica y de Colón, que lleva allí 137 años. Lo pedían a algunos grupos indígenas y han encontrado el apoyo de los demócratas, que tienen mayoría en California. ¿Os parece que hay alguna relación entre el racismo y el esclavismo?
Hombre, hay relación entre los esclavos y lo que vino después, pero que eso tenga que ver con Colón y con Isabel la Católica, que me suena cachondeo.
Luego mira, pasamos a la historia.
Pero bueno, quiero decir que no tiene nada que ver, y es necesario recordar que cuando vinieron, yo creo que se cumplirá un aniversario, los primeros indígenas americanos a España, Isabel la Católica provocó un debate sobre si eran esclavos, si tenían libertad como hombres o no, y eran esclavos. Y ese debate se provocó en España.
Le echó un rapapolvo a Colón y le dijo que qué hacía con
Hablamos del año 1500, ¿eh?
Sí, correcto. De hecho, estoy buscando yo ahora mismo en la tablet porque tengo el documento de la reina Isabel la Católica,
sí, sí.
Hablando de que todos, y de tomando la decisión de que todos los españoles no se llamaría entonces, de que todos sus súbditos eran igual. Si por ejemplo recordáis la película La Misión, es cuando se da un territorio a Portugal donde sí podría haber esclavos, donde se forma la disputa y cómo los jesuitas tienen que marcharse porque han pasado de territorio español a territorio portugués, y entonces sí que se puede esclavizar a los indígenas. A la pregunta que hacías, ¿esclavismo o racismo? Yo creo que son dos cosas distintas. Los esclavos, en el mundo clásico, tú vivías en un pueblo, perdías la batalla y pasabas a ser esclavo, amigo.
Entonces, los dos conceptos creo que se han mezclado a partir de un incidente que puede ser puramente racista.
Yo nada. Creo que en origen el esclavismo no tiene que ver con el racismo. Sí que es cierto que a partir de la del tráfico de esclavos, sobre todo de África, una vez que se ha acabado muchas veces con los indígenas, pues entonces se puede ver con la raza negra. Pero yo creo que son dos conceptos distintos.
Revaluar continuamente el pasado, y además estamos hablando de más de 500 años, con criterios morales del presente, ¿esto tiene algún sentido? ¿Nos lleva a algún sitio?
No.
¿Es necesario?
No, y no.
Pues, no solo no nos lleva a ningún sitio, sino que es el principio del fin de los que no reconocen su historia. Estamos hablando antes de un personaje moderno como es Felipe González. Pero nosotros tenemos que aceptar nuestra historia. Nos pueden gustar partes de ella o no. Podemos estar satisfechos con toda nuestra historia o no. Yo creo que los españoles tenemos la ventaja de ser uno de los pocos países que han escrito en las páginas doradas de la historia, con rúbrica, ¿no? También hemos tenido páginas muy negativas. Ahora, sean como nosotros o sean otros países con historias más humildes, el no reconocimiento de nuestra historia, asumiendo fracasos lunares, etapas funestas, es el principio del fin de una sociedad, de un país, de un grupo. Yo creo que esto es gravísimo lo que está sucediendo. Macron, por cierto, se ha negado a todas estas tonterías en lo que hace referencia a Francia. Ha dicho que ni una broma con esto, vamos, con su historia.
Una buena parte.
Pero fíjate, no se pueden valorar las cosas de igual manera, estoy de acuerdo, pero al menos no estaría mal que nos leyésemos la historia, porque no conocemos quien diga que hay que tirar una estatua de Isabel la Católica porque promovió el esclavismo, pues se equivoca. Es que no es verdad.
Cuando se destaca el componente esclavista en personajes históricos que han sido mucho más que eso, ¿se está ponderando adecuadamente su aportación a la historia de un país o de la humanidad, o se está sesgando deliberadamente y con alguna finalidad probablemente política?
Bueno, depende de época. Sí, es verdad que hay que inscribir cada biografía histórica en su contexto y explicar su contexto y explicar cómo lo podemos entender desde nuestros días. Pero es que hay otras figuras de la historia que son universales. Es que no tienen ninguna duda, Colón, Isabel la Católica. Pues mire usted, es que esto luego puede hablar de un empresario esclavista de Málaga o de Barcelona o de no sé. Eso lo puede, y que tiene una calle ahora en Málaga o en Barcelona. Eso puede ser, y lo podemos discutir. Pero personajes universales que son de nuestra historia, bueno, podemos. Lo que tenemos que hacer es conocer su historia, ¿eh? Los aspectos positivos y los aspectos negativos. Yo soy rechazo muy contundentemente lo que está sucediendo con todo esto, ¿no?
Hombre, yo creo que habría que valorar al personaje. Tendría que ser un análisis casi individualizado. ¿Y por qué está esa estatua y según qué plaza? Si se puede analizar la historia y ver los errores y los aciertos de los personajes históricos y ver si claramente pues fue un esclavista y lo promovió, pero a su vez fue alcalde de no sé qué ciudad y por eso tiene la estatua, pero claro, fue alcalde porque se hizo rico pues con la trata de personas, pues entonces a lo mejor hay que tirar la estatua sin más. Lo que pasa es que lo que no podemos es volvernos locos y sobre todo no leer libros.
Imagino que tirarán todas las estatuas del presidente de Estados Unidos o hasta Abraham Lincoln, bueno, todo el que mandó por ahí después de lo que hicieron a los indios.
Bueno,
claro, que según eso...
Jefferson o cualquiera, claro, de los padres de la Constitución americana dijeron en la Constitución de Estados Unidos, que dice aquello de que todos los hombres son iguales, y cada uno de ellos tenía 600 o 700 esclavos en sus plantaciones.
Los personajes que ahora soportan la... ¿Cómo voy de tiempo, Ángel?
Te queda un minuto y medio.
Ah, que digo, que en los que se centran ahora son aquellos que, según algunos, han sido racistas o esclavistas, pero... ¿Por qué no centrarse en los que han sido violentos y han arrasado con cosas? Y entonces nos cargamos las imágenes de Julio César, de Almanzor, del Cid, de Jerjes, de Napoleón, de Trajano.
Pues yo estoy de acuerdo con lo que dice. Es que
no, ya tenemos puesto, que tener una visión quitamos el acueducto de Segovia.
Claro. Es que tenemos que tener una visión crítica de nuestro pasado. Es que los europeos somos muy de penitencia y los anglosajones, los americanos, en estos términos los norteamericanos son como los europeos, son occidentales, por decir, y somos estamos todo continuamente pidiendo perdón. Y es necesario hacer una visión, tener una visión crítica del colonialismo, de todo lo que queramos, y la podemos tener y la hemos tenido. Por eso hemos avanzado, entre otras cosas, los occidentales, porque hemos criticado nuestro pasado, pero de esto a destruirlo hay un trecho muy largo. Avanzamos, Occidente, más que otras civilizaciones, hemos avanzado por nuestra capacidad de criticar nuestro pasado. Pero una cosa es criticar nuestro pasado razonablemente y otra cosa es destruir nuestro pasado, que es algo muy distinto.
En cualquier caso, es un tema de modas. Por desgracia, en estos momentos, por lo que ha sucedido en Estados Unidos, que es más que condenable, pues se ha puesto de moda el tirar o el manifestarse en torno a estatuas que tengan que ver sobre todo con la esclavitud. Bueno, en Estados Unidos es esclavitud, es racismo, no lo sé. Pero no deja de ser una moda. Si viene que hay una moda contra los que hacían batallas, pues que se prepare Napoleón. Ya,
el problema está en que la moda pasa con los pantalones vaqueros. Acabamos tirando la de Barcelona, diciendo al tiempo, la de la Plaza Colón. Que familia, nos vamos, que nos pillan todo. Nicolás, bueno. Antonio, gracias.
Un abrazo.
Un fuerte abrazo a todos.
Buenas noches a todos.
Adiós. Vale. Julius, hasta mañana.
Hasta mañana, Ángel. Adiós a todos.
Coronavirus. ¿Estamos preparados para un posible rebrote?
¿Dispondremos de una vacuna contra el coronavirus en otoño?
¿Se reducirá su transmisión con el calor del verano?
¿L'epidemia de coronavirus?
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
Una parte de España sí que vuelve a una especie de sucedáneo de normalidad, y esa parte es Galicia, que es la avanzadilla.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
La Organización Mundial de la Salud advierte ahora de que los efectos secundarios que puede provocar el nuevo coronavirus en mujeres, niños y adolescentes pueden ser mayores que
las mortes. El minuto a minuto de la crisis del coronavirus, con la mejor información y el mejor análisis, lo encuentras durante todo el día en La Antena en COPE, también en cope.es.
¿A que ahora sabes que un mes puede cambiarlo todo? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A que viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda que teletrabajamos para ti. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 917-700-700. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Después de 3 meses sin entrenar, por fin hemos vuelto a la acción. Y lo hemos hecho con otro aire, con otra energía, con otra fuerza, con otra ilusión.
¿Y yo? ¿Con otros pantalones? ¿Te gustan?
Pues sí, están chulos.
Los campeones ya están de vuelta. Y las loterías de la 11 también.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Todavía.